Psicología de la marginación.
Vamos a tener una lectura muy conocida de todos nosotros sobre un pasaje muy importante, no fácil de interpretar, pero en mi criterio muy fundamental en el Nuevo Testamento. Marcos 5, y vamos a leer a partir del verso primero. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron, y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas se había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Esta lectura, aunque nos pudiese parecer un poco extraño, desde mi punto de vista, tiene muchísimo que ver con el tema de esta tarde, que son los problemas psicológicos de la marginación. Porque, entre otras cosas, el personaje que conocemos como el endemoniado gadareno era un ser que estaba en una situación clarísima de marginación. Y sacaremos al final de la conferencia algunas conclusiones que en esta ocasión sí que es fundamental que las comentemos. sobre todo de cara al coloquio que podemos tener por la noche. Voy a intentar redimir el tiempo, dividirlo lo mejor que pueda, en cuanto a algunas líneas generales que yo quiero tocar en esta tarde. Existe mayor confluencia, mayor coherencia también, para poder realizar un análisis de los condicionamientos sociológicos de la marginación que para hacerlo, digamos, de las circunstancias psicológicas de la misma. Los grupos marginales no tienen las mismas características psicológicas ni para nada, aunque sí que todos tienen, desde mi punto de vista, las mismas razones sociológicas de estar en la marginación. Pero las características psicológicas son distintas, son muy dispares. No ocurre lo mismo en un grupo de personas en paro que han llegado a una situación de indigencia que en los ancianos, que margina la sociedad cada vez más, o que en grupos marginados por razones étnicas, en negros, en gitanos o en tantos otros, o que en los enfermos mentales, o que en los alcohólicos, o que en los que sufren un problema de drogadicción, o los que están en las cárceles, etcétera. Entonces vamos a dar algunas características generales desde mi punto de vista. Lo primero que hay que tener en cuenta es que al menos hay dos tipos de marginados. Haciendo una clasificación general muy amplia, muy generosa, dos tipos de marginados. Y que cuando hablamos de marginación, tenemos que tener claro que marginación no es igual a patología e integración en la marginación igual a normalidad. Y hay que partir de un concepto fundamental, que lo normal no existe. Mientras que esto no lo tengamos claro, haremos un análisis lleno de prejuicios de esta realidad. Lo normal no existe. Y para tomar un ejemplo paradigmático, si el único personaje desde el punto de vista humano que se pudiese clasificar de normal se llamaba Jesús de Nazaret, en relación con él no hay seres humanos normales. Si Jesús de Nazaret era normal, no hay normalidad entre los seres humanos. La normalidad o las normas que se consideran, valga la redundancia, normales, son conceptos estadísticos. Están llenos de prejuicios culturales y de intereses creados. No hay una línea divisoria entre lo que son seres normales desde el punto de vista de la salud mental y los que no lo son. Sí que hay diversos niveles, digamos, de descompensación psicoemocional, pero no existe lo normal. En este sentido podríamos decir que como no estamos sanos, todos estamos enfermos. Como no estamos sanos, todos estamos enfermos. Porque parece, me da la impresión de que cuando se habla de marginación, se está manejando en la mente conceptos peyorativos que no corresponden a un análisis serio desde el punto de vista científico, ni mucho menos desde el punto de vista ético-cristiano. Es decir, todos los que están en situación de marginación no supone que están en desventaja respecto del sistema. Hay muchos marginados que sí, pero otros no. Y porque existen al menos dos tipos de marginados. Los que el sistema margina, y el sistema es el que analizábamos esta mañana, no hay más que uno. El Nuevo Testamento lo llama el sistema de las riquezas, de Mamón, el dios del dinero. Los que el sistema margina, y aquí meteríamos pobres, parados, ancianos, enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, casi como en la época de Jesús, prostitutas, alcohólicos, toxicómanos, enfermos mentales, etcétera, etcétera, los que el sistema margina, y esto es un aspecto de la marginación, y aquellos que se marginan del sistema, los que deciden marginarse del sistema, los que no están de acuerdo con el sistema, los que rompen con él. Y no se sigue que estos últimos estén más desequilibrados, menos organizados desde el punto de vista moral y ético que los que están en el sistema. Cuando se piensa de esa manera, se está diciendo que el sistema es bueno. Se está bendiciendo al sistema. Y desde el punto de vista cristiano, se está identificando el sistema con la voluntad de Dios. En ese sentido se escriben muchas cosas, algunas que son un auténtico escándalo y desde mi punto de vista una flagrante inmoralidad. Libros como Cómo hacerse rico de manera honesta. Esto no es posible. En un mundo donde 3/4 partes de la humanidad viven en la miseria, no es posible hacerse rico de manera honesta. Porque en ese sistema de riqueza se está fraguando la injusticia. Incluso la injusticia que está en otros continentes, que está en otros lugares del mundo. Cuando la explotación del hombre por el hombre en cierto sentido se agotó, los hombres que mantienen el poder, los seres que mantienen el poder en esta tierra, extrapolaron esa verificación, esa realidad de explotación del hombre por el hombre para la explotación de los pueblos por los pueblos. Y mientras que esto siga así, las riquezas lícitas son cuestionables. Y son cuestionables siempre. Y eso hay que tenerlo claro. Lo que pasa es que quien escribe desde el sistema, quien está alienado por el sistema, quien está acomodado en el sistema, quien defiende sus privilegios quiere además bendecir su conducta con una verificación de la voluntad de Dios en él. Pero esto es un problema de una falta de conciencia de la realidad, o porque no se tiene o porque no se quiere tener. Es decir, los marginados lo pueden ser por razones muy diferentes, por razones económicas, y ahí meteríamos los pobres en general, los miserables, todos los desamparados de la tierra. Por razones políticas, que no tienen por qué tener nada con la pobreza. Hay gente que se puede ver en la marginación por razones políticas legítimas. Es decir, en un sistema que genera y fragua y realiza la injusticia, quien defienda la justicia tendrá que ponerse al margen o lo pondrán al margen. Tendrá que estar frente al sistema, no podrá estar integrado en él. Y si se integra en el sistema, habrá conculcado todos los principios aquellos fundamentales, básicos y éticos en los que creía y que defendía. Es decir, para integrarse en el sistema pone un precio. Hay que renunciar, no solamente a la utopía que es necesaria, hay que renunciar a un sentido de la justicia en este mundo. Porque si no, el sistema no te quiere. Y o te margina él, o actúa de tal manera que terminas marginándote tú del sistema. Eso es otro tipo de marginación. Loable marginación, para quien sea capaz de verificar. Porque este mundo necesita muchas personas que se enfrenten al sistema, que le digan las cosas claras y que no estén dispuestos a convocarlo. Entre otras cosas porque son los únicos que tienen conciencia de este tema y quizá la única voz de todos aquellos que no tienen voz ni fuerza para abrir su boca en este mundo. Por razones sociales, por razones culturales, por razones religiosas puede haber marginación. Por razones ideológicas. Por razones ideológicas hay mucha marginación. Y aquí tendríamos que tocar una cosa, aunque sea de pasada, es decir, porque cuando hablamos de la marginación da la impresión de que estamos hablando de la marginación en el mundo. En el sentido de la marginación en el sistema en general. Cómo viven los hombres, cómo vivimos, cómo funcionamos. Y que esto de la marginación no tiene nada que ver con los creyentes, digamos, cristianos, evangélicos, etcétera, etcétera. Pues no, señor, hay un problema de marginación dentro de las iglesias evangélicas. Y eso es un problema serio. Y cuando nosotros decimos que tenemos conciencia de los problemas de la marginación y queremos hacer algo para paliar en la medida de nuestras necesidades los problemas de ese campo, no debemos de olvidar que la marginación está dentro de nuestra propia casa. Hay problemas de marginación incluso en cuanto a medios materiales. Hay una gran diferencia entre ricos y pobres en las iglesias. Se reproduce en muchas iglesias la estructura que se critica en la epístola ya de Santiago y que mencionábamos esta mañana. Y menciono este libro varias veces porque fue probablemente el primer documento que las iglesias cristianas tuviesen en sus manos como documento escrito de la revelación de Dios. Y la estratificación dentro de la iglesia, las clases sociales dentro de la iglesia ya estaban claras allí. Y cuando eso ocurre, hay marginación dentro de nuestras iglesias. Y hay marginación no solamente por razones, digamos, de estatus social, de nivel económico que la hay, sino por razones ideológicas. Por no compartir la ideología dominante dentro de la iglesia. Hay marginación. Y eso es un problema serio. Hay muchos intereses creados a la hora, por ejemplo, de escoger o definir quién tiene el ministerio para la edificación de la iglesia. Y hay colonialismo. Y yo recuerdo hace mucho tiempo que en una revista evangélica de difusión evangelística, que creo que todavía se publica, es un periódico más que una revista, es un periódico. En una entrevista a determinado misionero que no era español, se decía una barbaridad como esta. Para predicar el Evangelio en España, y se entendía para predicar el Evangelio en España, es decir, para dar un mensaje a personas que no son creyentes. Esa dimensión exclusivamente espiritualizada del Evangelio según la entienden algunos. Muy necesaria, porque estamos para esto aquí. Estamos para decir cosas, pero sobre todo estamos para vivir cosas y para hacerlas. Es decir, eso fue la metodología de Jesús de Nazaret. Las cosas que Jesús empezó a hacer y a enseñar, ese es el orden. Y está especificado con esa frase en el libro de los Hechos al principio. Lucas resume todo el ministerio de Cristo con dos palabras, hacer y enseñar, pero en ese orden. Nosotros lo hemos tergiversado. Enseñar mucho, hablar mucho y hacer muy poco. Y ser muy inconsecuentes con aquello que decimos. Pues decía el misionero, para evangelizar en España, en las iglesias, los españoles. Pero para edificar, para la enseñanza, para la formación de las conciencias de los creyentes, los extranjeros. Pues no faltaba más. Con eso hay que romper. Porque eso lleva un veneno dentro. Hay culturas importadas que han alienado la conciencia de los creyentes. Y hay que romper con esas cosas, no con la comunión de los hermanos, da igual que sean chinos, que coreanos, que ingleses o que americanos. Pero no se puede colonizar las conciencias. No se puede presentar la revelación de Dios como que la voluntad de Dios es que los sistemas sociopolíticos que Dios bendice son estos, y estos son los que Dios maldice. Estos son los que Dios maldice. Yo recuerdo todavía cuando la transición política en España, el problema que se creó en tantas iglesias respecto de a quién había que votar y la preocupación de muchos líderes, ¿qué iban a hacer los creyentes? Porque parecía que el sistema que tenían que identificarse los creyentes con él era aquel que tenía en la cúspide supuestamente un Dios, aunque fuese el Dios de la pena de muerte. A quien fuese el Dios de la barbarie de la contienda civil española, aunque fuese el Dios que abomina la revelación de Dios y el propio Dios de la Biblia. Hay que ver qué Dios estamos hablando. Y aquellas otras opciones políticas que no tenían a Dios en la cúspide eran demoníacas y había que descalificarlas. Eso es alienar la conciencia de los creyentes. Es decir, desde el punto de vista de los creyentes, lo que hay que apoyar es aquello que vaya en la dirección de la revelación de Dios. Y no hay que fijarse en una serie, digamos, de fantasmas que son prejuicios para defender realmente intereses creados. Marginaciones ideológicas en las iglesias por no estar de acuerdo con el sistema del poder, es decir, con el sistema dominante, pues hay, desgraciadamente, con demasiada abundancia. Marginaciones por razón del sexo, marginaciones por razones de salud, los enfermos psíquicos, los alcohólicos, los enfermos toxicómanos, enfermos físicos crónicos, etcétera, etcétera. Y marginaciones, por descontado, por razones étnicas. Quisiera decir, muy brevemente, algunas características generales de los grupos marginados, que yo creo que se pueden aplicar a casi todos ellos. Algunos rasgos comunes desde el punto de vista psicológico muy importantes. Por ejemplo, la ausencia de identidad o de conciencia de grupo. Una de las características o tragedias de los grupos marginados es la ausencia de identidad o de conciencia de grupo. Generalmente los marginados no son solidarios entre ellos. Y eso constituye un motivo importante para que no tengan recursos para poder salir de su situación. Y desde el punto de vista de la actuación cristiana, aparte de darles aquellas cosas que necesitan, si es que podemos dárselas, es decir, pan si tienen hambre, agua si tienen sed, vestido si no lo tienen, o de visitarlos en las cárceles o en cualquier lugar donde se encuentren, y de ayudarles desde el punto de vista material, es muy importante tener una actuación que les ayude a tener conciencia de su situación. En algunas entrevistas, en algunos estudios que luego se han traducido en expresiones estadísticas de la realidad del mundo de marginación, discutiendo con grupos de marginados, por ejemplo, a nivel de los albergues, se encuentran cosas como estas. El que cuando ya hay más conciencia de grupo, porque se va formando por una y otra reunión y la gente se anima más a hablar, que es muy retraída, alguien de repente dice el lumpen, para definirse a sí mismos su situación de pobreza, de miseria, de desarraigo. El lumpen no tiene conciencia de clase. Eso es un problema grave. El lumpen no tiene conciencia de clase, porque si la tuviese, las cosas serían distintas. ¿Qué pasaría si los pobres de este mundo, que son una mayoría impresionante sobre los ricos, tuviesen conciencia o tomasen conciencia de su situación? A los ricos les duraría muy poco el poder. Y les duraría muy poco el poder sembrar la injusticia. Otra cosa es que eso en el mundo vaya a ocurrir. Que probablemente el planteamiento que yo hago es utópico. Pero la utopía, desde el punto de vista cristiano y desde cualquier punto de vista, es necesaria e irrenunciable. Cuando la utopía se pierde la esperanza. Porque la utopía de hoy puede ser la praxis de mañana. Y eso está demostrado a través de la historia. No es tan difícil conseguir algunas cosas. No es fácil, pero lo utópico no quiere decir que es imposible. Puede ser imposible en un momento de la historia, posible en otro momento de la historia. Y para eso depende de la conciencia de aquellos que no la tienen y tienen que adquirirla. Y son palabras de propios marginados. El lumpen no tiene conciencia de clase, y si entre nosotros, y son palabras literales también. Y estoy hablando de albergues de Madrid, donde esto realmente estoy transliterándolo. Si entre nosotros no estamos unidos, ¿de quién es la culpa? ¿Del capital o de la clase baja? Refiriéndose a ellos mismos. Si entre nosotros no estamos unidos, si no tenemos conciencia de nuestra situación, ¿cómo nos vamos a organizar para salir de esta situación de alienación, de desarraigo y de margen? Y la historia se vuelve a repetir. Es decir, la historia de la clase trabajadora en el mundo, y especialmente en Europa y en los Estados Unidos de Norteamérica, es la misma historia. Mientras que el proletariado, mientras que los trabajadores, cada uno estaba con la filosofía, digamos, del liberalismo y del capitalismo, sálvese cada uno a sí mismo, viviendo en la miseria, siendo en solidario uno contra el otro, incluso haciéndose daño el uno al otro, no consiguieron nada. Pero cuando la clase trabajadora se organizó políticamente, se organizó sindicalmente, cambiaron muchas cosas en esta tierra. Y es triste que todo eso haya tenido que ocurrir en la historia de la humanidad, porque el cristianismo, teniendo un gran poder en este mundo, no supo o no quiso lanzar su mensaje auténtico aquí en esta tierra para la convivencia entre los hombres. porque todos los problemas que ha sufrido la clase trabajadora, y vuelvo a insistir, están denunciados en la Epístola de Santiago. Y la explotación de todos los trabajadores del mundo por los empresarios, sea el Estado, el empresario o sea quien sea, están denunciados ya en el principio del cristianismo. Y si el cristianismo hubiese sido consecuente con la dimensión social del Evangelio, con el contenido de justicia social y de solidaridad que conlleva, muchos sismos que han venido después no se habrían levantado jamás, porque no habrían tenido espacio ni social, ni político, ni ético, ni moral, ni humano para levantarse. Porque el cristianismo habría ido por delante, pero es que el cristianismo siempre ha ido por detrás. Y sobre todo ha ido por detrás desde que en determinados momentos de la historia decidió identificarse con los detentadores del poder y de la riqueza, del poder político y de la riqueza que siempre va unido. Y no voy a detenerme en esto, pero esto es una realidad, creo yo, bastante clara. La ausencia de conciencia de clase que debiera la Iglesia auténticamente cristiana de despertar en esas personas, para ayudarlas a salir de la situación, para liberarlos, no tanto del hambre y de la falta de vestido y de la precariedad desde el punto de vista material, sino realmente para liberarlos espiritualmente, que es una base para otras liberaciones posteriores. Otra de las características de los grupos de marginación es el sentimiento de no pertenencia a todo aquello que se supone que está integrado. Una cosa muy importante, otra característica fundamental, es la identificación con la moral de la sociedad dominante. Esto es grave. Esto es grave, pero este es un sistema, es decir, esto es un problema que el sistema imperante está interesadísimo en que siga funcionando así. Es decir, que los grupos que están marginados por un sistema que los pone al margen, que los ultraja, que los pisotea, que los explota, que los denigra, que los avasalla, que los humilde, ese sistema, sin embargo, luego la moral dominante en ese sistema es la que introyecta al marginado y la que reproduce en su medio. Y eso le impide fundamentalmente salir del sistema de la marginación. Y voy a ponerles un ejemplo, yo diría que muy conocido por mí durante muchos años, cómo se reproduce la moral dominante en los pabellones de los enfermos crónicos de un hospital psiquiátrico, que están en auténtica situación de marginación cultural, de marginación laboral, de participación en la vida, excluidos de la producción, del consumo, del bienestar, es decir, mantenidos por la beneficencia, porque esos pobres de los manicomios generan riqueza fuera de ellos, aunque eso parezca extraño. ¿Cómo esa moral dominante se reproduce dentro? Pues mire, una cosa realmente deprimente es comprobar como los que están sometidos a un sistema que los domina, que en ese caso está representado por los médicos y fundamentalmente por los psiquiatras apologistas del sistema. Hay muchos médicos apologistas del sistema y muchos psiquiatras también. Es decir, el sistema utiliza dentro de la salud mental a los especialistas para dominar a las clases sociales. Utiliza a los especialistas para dominar a las clases sociales, y cuando hay un colectivo social que crea problemas, para que los especialistas, los técnicos, que se supone que son los que más saben, psiquiatricen el problema, medicalicen el problema y le quiten al problema la dimensión de incisión social, política y revolucionaria que pudiese tener. Porque las clases dominantes no quieren problemas. Quieren que todo esté como una balsa de aceite, quieren que nada se mueva. O quieren que se muevan las cosas, pero de tal manera que todo siga igual y que nada cambie. Entonces, bueno, pues en ese sistema de los pabellones de crónicos se reproduce la moral dominante. Y es auténticamente triste cómo se estratifican por estados sociales. Es decir, cómo reproducen los estados de la sociedad, los aristócratas dentro del pabellón, los que podríamos decir son la burguesía, la clase media y después, digamos, los pobres. Y cómo unos esclavizan a los otros. Y cómo unos incluso respetan ese sistema jerárquico. Es decir, mientras que no haya conciencia, mientras que eso se funcione de esa manera, ellos mismos están favoreciendo, el sistema favorece su propia alienación y los está destruyendo. Por eso, cuando se ha dicho algunas veces que los manicomios alienan y destruyen, se estaba hablando de eso. En eso consiste fundamentalmente lo que yo mencionaba esta mañana como neurosis institucional. en una reproducción del sistema que impide que los locos estén dispuestos a tomar una conciencia para liberarse, para curarse y para cambiar las cosas. Bueno, otra de las características generales de estos grupos es la distancia de su familia o la ausencia de relación con su familia y la vivencia, digamos, de la soledad. Como va pasando el tiempo, y quiero que no se me escape hoy algunas consideraciones sobre la lectura leída, voy a dar un salto y voy a pasar a analizar un poco por encima algunos colectivos de estos marginados. Por ejemplo, los parados. Y voy a darles una relación estadística verificada por el equipo mío hace algunos años en Asturias, en una institución de las que se llaman hospitales de día, es decir, para enfermos dentro del campo de la salud mental de todo tipo. Una institución de tipo de un hospital de día es una institución donde la gente va por el día, no duerme por la noche, no tiene camas, y en fin, hay una serie de terapias y de enfoques que son todo lo contrario de lo que hay a nivel de una institución psiquiátrica cerrada o manicomio. Bueno, pues en un estudio hecho hace muy pocos años, de todas las primeras consultas que se veían en ese hospital de día que abarcaba una comarca, digamos, muy significativa en el mundo, digamos, de la España en la que nos movemos, una comarca que tenía 110.000 habitantes, con un 75% de gente trabajadora que trabajaba, digamos, en la industria, en las minas fundamentalmente, y un 25% de gente rural. Todas las primeras consultas de enfermos alcohólicos, todas las primeras consultas de toxicómanos y todas las primeras consultas de enfermos psíquicos en general, con trastornos muy diferentes, ¿qué relación tenía eso con el tema del paro? ¿Qué relación tenía eso? Bueno, pues en cuanto a enfermos alcohólicos, el 44% de todos los alcohólicos que consultaban por primera vez estaban sin trabajo, estaban en el paro. 44%. Cuando llegábamos a los toxicómanos, la cifra era impresionante. El 85% de todas las primeras consultas de toxicómanos que demandaban ayuda estaban en el paro y estaban sin trabajo. Apuntados al paro o no, depende del grado de marginación ya en el que estaban. Pero fíjense, cuando llegábamos a los enfermos psíquicos, todavía más marginados, todavía con menos defensas que alcohólicos y toxicómanos, con menos conciencia crítica de su propia situación, no era ni el 44% ni el 85%, que ya son cifras tremendamente alarmantes. El 93% no tenían trabajo. De todos los que iban con un problema esquizofrénico, con una depresión grave de otro tipo, que no tenía que ver con el consumo de drogas. O sea que fíjense, esto no son relaciones estadísticas casuales. Un 44%, un 85%, un 93%. Es decir, que las personas más afectadas por los problemas más significativos dentro de la salud en un estado como el español, alcohólicos, drogodependientes y enfermos psíquicos prácticamente estaban excluidos de los sistemas de producción, de los sistemas de consumo y de los sistemas de bienestar. Y eso era realmente importante, porque ¿cómo se rehabilita una persona de estas para lanzarla a la calle, volver a devolverla al sistema donde precisamente se generó el problema con el que fue la institución? Los problemas de los parados, desde el punto de vista psicológico, pues solamente voy por encima y menciono, porque no hay tiempo, problemas de trastornos de angustia, de inseguridad, de depresión, de alteraciones del carácter, de alcoholismo, de drogadicción, de prostitución, de narcotráfico, de delincuencia y todo lo que queda. Problemas, por ejemplo, de jubilaciones anticipadas. Es decir, la gente que se la para porque se anticipa la jubilación, incluso dándole el mensaje al Estado como el que está haciendo algún favor y está empezando a empujarle a la marginación, porque ya no le interesa la producción de esa persona, porque considera que ya no es rentable y es más rentable jubilarlo en principio con una jubilación que parece pues muy interesante porque durante un tiempo va a poder vivir muy bien sin trabajar, y el hecho de que no trabaje siendo joven es un camino para llegar también a la marginalidad, pero luego cuando pasen unos años va a empobrecerse de tal manera que de pasar a ser una persona que vive en un nivel se va a encontrar entre los pobres y además ya, eso ya va a ser irreversible y cada vez va a ir deteriorándose más. Bueno, pues hay problemas muy serios de salud mental y de problemas psicológicos por jubilaciones anticipadas. hay una cosa muy importante y que se ha dicho algunas veces, y es que el paro es el que crea la mayoría de los problemas. Y esto es una realidad que no hay demasiado tiempo ahora para contrastar, pero que merecería la pena hacer. Y quiero detenerme muy brevemente en la patología del paro y en la patología del trabajo. En cuanto a la patología del trabajo, porque se supone o se piensa dentro del sistema que cuando hay trabajo entonces ya no hay patología. Pues mire, no solamente hay una patología del paro, muy seria, con trastornos psicológicos de todo tipo, sino que hay una patología del trabajo. O sea, el sistema dominante, el sistema capitalista, es que explota o nos explota a todos, aquellos que tenemos que trabajar de una manera o de otra, también genera patología con el trabajo. Y actúa de tal manera en muchas personas que hay mucha gente que sufre problemas los fines de semana por tener una patología, no por no tener trabajo, sino por tener. Y hace mucho tiempo que están descritas las neurosis de los fines de semana. La gente que se descompensa emocionalmente los fines de semana, las depresiones de los fines de semana, los alcoholismos de los fines de semana. Es decir, de tal manera las personas están relacionadas con el trabajo que el trabajo se convierte en una droga. Y están enganchados al trabajo como a una droga. Es decir, viven para trabajar. Están al servicio del trabajo. No está el trabajo al servicio de las personas, sino las personas al servicio del trabajo. Y cuando llega el fin de semana, y cuando no tienen trabajo, se crea un vacío y esas personas están mal. Y muchas de esas personas tienen que pasar por el psiquiatra o por los centros de salud mental correspondientes porque se quedan por ahí. Enganchados al trabajo, pero voy a decirles más. Se produce en esas personas los fines de semana un auténtico síndrome de abstinencia. Un mono por la ausencia del trabajo. Hasta tal punto el sistema los ha alienado que cuando no están dentro del sistema rindiendo a full time, a todo el tiempo, entonces enferman. Entonces enferman. Hay toda una patología, incluso teniendo trabajo por el propio sistema. Y esa patología puede llevarles a la larga también a una situación de marginación, aunque no sea una marginación económica. En el paro, los problemas que se producen, trastornos de la personalidad, trastornos de la conducta, enfermedades psíquicas de todo tipo, toxicomanías, impotencia sexual, alienación en un concepto muy amplio, suicidios y alteración del funcionamiento, por ejemplo, de los roles dentro de las parejas que altera mucho la convivencia de una familia. Y en este sentido quisiera comentar, aunque fuese de pasada, una cosa que me ha parecido escandalosa y que se le ocurrió al gobierno que ahora tenemos en Madrid y a una ministra dentro de ese gobierno. No lo he visto muchas veces, pero lo he visto un par de ellas y realmente me he sentido escandalizado. Me ha parecido increíble y es esta especie de eslogan que sale para que supuestamente progresista, para que los hombres compartan con la mujer las labores de la casa. Y el eslogan es, bueno, es algo increíble y que salga además de un gobierno que se gaste el dinero que se gasta en él, pero aparte de eso, lo que se quiere decir. Es decir, las parejas en España no son como esa pareja. Todas las parejas españolas no son burguesas en sus posibilidades de vivir. Esa es una pareja burguesa que representa una parte de la sociedad. Es una pareja que tal y como se la representa generalmente tiene quien le haga los trabajos en casa. Ese tipo de parejas, también trajeados, también presentados, ¿no?, que tienen una capacidad de adquisición y de compra increíble. Pueden comprar de todo, carritos para la compra, aspiradoras, neveras, todo tipo de electrodomésticos, todo tipo de alimentos, o sea, van cargadísimos de esto. Esto es una burla de la sociedad española. Hoy hay en España más de 8 millones de personas que son realmente pobres. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso con la realidad sociológica de este país? Eso solo tiene que ver con un grupo de privilegiados. Es decir, eso es esperpéntico. Eso no crea conciencia absolutamente de nada. La conciencia de compartir las cosas tiene que venir de otra manera y realmente por otra vía. Pero es así como se intenta dar mensajes supuestamente progresistas burlándose realmente de la sociedad de los que vivimos o creyendo que todos somos oligofrénicos y somos tontos y no nos enteramos de lo que está pasando en este país. Quiero decir unas cosas muy de pasada en cuanto a los ancianos. Los ancianos están marginados en la sociedad que vivimos y cada vez más. Y la marginación de los ancianos en la sociedad en que vivimos está en lo que nosotros llamamos el mundo, los creyentes, y dentro de nosotros. Y aquí hay cosas realmente graves y realmente preocupantes, porque esta marginación es producto de cómo el sistema aliena la conciencia de los hijos. Y cómo nosotros que decimos que somos cristianos y que tenemos una moral cristiana, tantas veces lo que tenemos es asumido los principios supuestamente éticos y morales de la moral burguesa, de la sociedad burguesa y de la sociedad capitalista y utilitarista. Primero se utiliza, digamos, al anciano se le instrumentaliza por parte tantas veces de los hijos durante todo el tiempo en que puede funcionar. Primero lo instrumentaliza durante toda la época laboral del sistema. Luego lo instrumentalizan los hijos, a veces pues para que críe a los nietos, para que los desarrolle, que ya es una aberración en sí misma. Es decir, mientras que el anciano funciona, aunque sea anciano, y se le dice, estás muy bien, estás muy fuerte, te conservas muy joven, estás estupendo, tú nunca vas a envejecer. Entonces, así se funciona. Primero se utiliza de esa manera. Y cuando ya no rinde, cuando ya no funciona, entonces es cuando se le aparca. Y entonces aparecen las razones para no atender a los ancianos. La casa es pequeña, no tenemos sitio dentro de la casa, en la casa trabajamos los dos, ¿quién lo va a cuidar? Y cantidad de argumentos que son productos de esta sociedad burguesa que además está deshumanizada y que no tiene absolutamente conciencia. Y quisiera decir y llamar una atención que en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento y en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, las cosas están claras. Y me gustaría a mí que los creyentes tomásemos nota de esto, porque los asilos de ancianos, por muy bonitos que sean, por muy modernos que sean, no responden a la filosofía solidaria y fraternal que el cristianismo expresa en las páginas más bellas del Nuevo Testamento. Y no nos engañemos. Tenemos una responsabilidad, los creyentes, ética, delante de Dios, insoslayable. Insoslayable. Y debiéramos de ser consecuentes con ella. Por ejemplo, fíjense, para mí los asilos, y no digo que en algunos casos no sean necesarios porque se pueden dar circunstancias especiales que a las personas hay que atenderlas en algún lugar, y es mejor que se les atienda en algún lugar que no se les atienda en ninguno, pero para mí los asilos son la expresión del fracaso del amor en el mundo. Y podríamos recordar toda la historia de cómo nacieron los hospitales en este mundo y para qué nacieron. Y toda la historia de cómo nacieron los manicomios en este mundo y para qué nacieron. Y cómo nacieron los asilos de ancianos en los países más ricos y por qué nacieron. Son la expresión de la falta de amor en el mundo. La palabra amor, si la tomamos derivada del latín, la dividimos en dos términos, a y mor. Y a significa sí, y mor muerte. Lo que quiere decir que la palabra amor significa sin muerte. ¿Y saben ustedes a qué van los ancianos a los asilos? A esperar la muerte porque no tienen otra esperanza. Y eso es grave. Y habría que tomar nota de eso. Porque predicar el evangelio, estar preocupados por la salvación de las almas, estar preocupados por tantas cosas dentro de la iglesia, ¿no? Y tener desamor con nuestros ancianos es un problema gravísimo. Y también se participa en la marginación. También hay ancianos que son sumidos en la marginación, aunque no sea en la marginación económica o en la marginación alimentaria o en la marginación de los vestidos. En una marginación afectiva que puede ser muchísimo más grave. Problemas psicológicos, sufren de todo tipo. No me puedo parar porque ya voy a ir a la última parte de lo que quería. Tengo que pasar por encima, problema de los toxicómanos, problemas de los alcohólicos y problemas de los enfermos mentales es en lo que nos vamos a detener un poco. Los enfermos mentales son desgraciadamente muchos en el mundo, muchos en cada país. Cada vez hay más gente que termina con una enfermedad mental, que es una expresión también de una situación de marginación de muchas maneras, y el sistema lo que quiere es la psiquiatrización de ese colectivo. Psiquiatrizar el colectivo. Fíjense ustedes, se están haciendo esfuerzos cada día más grandes por demostrar que todos los enfermos mentales son enfermos mentales por su propia naturaleza. Por la propia naturaleza del individuo, que la causa de las enfermedades mentales, como la causa del alcoholismo e incluso la causa de la drogadicción, no se debe a ninguna acción nefasta o negativa de la sociedad o del sistema. Lo que los enfermos mentales son porque están condicionados genéticamente para ser enfermos mentales. Se está buscando el gen que sea responsable de por qué se alcoholiza la gente. Se está buscando ya el gen que sea responsable de por qué un sujeto toma cocaína y el otro heroína. Y todo eso lo están buscando unos personajes que tienen, digamos, una imagen de científicos imparables, que aparecen en las primeras revistas científicas del mundo, en los foros más acreditados, que están soportados por el sistema, protegidos por el sistema, que se les entregan premios a nivel internacional porque hacen grandes descubrimientos. Son los grandes servidores del sistema, los que están intentando que la sociedad no se sienta culpable de aquello que genera. Porque resulta que no hay que sentirse culpable de que la gente se alcoholice, porque eso depende de un gen, y el individuo que lleva el gen se va a alcoholizar indefectivamente. El que no lo lleva no se va a alcoholizar. Y exactamente ocurre igual con los enfermos mentales. Esto cada vez, es decir, estos avances de la biología y tal, que los está haciendo muy importantes, y algunos son preocupantes, y debía de preocupar a la conciencia cristiana esto, están al servicio del sistema. Se quiere hacer a creer a la gente que todos los problemas se van a reducir, pues con los avances de la biología se van a reducir todos. No, con los avances de la biología se van a ver más esclavos y más marginados y más... Dice, errores metabólicos, errores genéticos, la consecuencia del pecado y de la caída. Pues claro, eso es verdad. Cualquier error genético biológico es la consecuencia del pecado y de la caída. Otra cosa es que no podemos olvidar que a pesar de eso, la raíz, el origen, la base y el fundamento de todos los males es el modo de vida. Y el sistema que está, que es una consecuencia de la caída, naturalmente, porque es la alternativa al sistema de Dios. Bueno, esta parte del endemoniado gadareno que hemos leído, no hay tiempo, naturalmente, para que yo pueda hacer una exégesis y casi ni siquiera una interpretación, una hermenéutica del pasaje, pero quisiera decir algunas cosas. Ustedes saben que este pasaje es conflictivo, que se ha utilizado en los medios cristianos de maneras muy diferentes, que sobre él se predican, en mi criterio, extremismos inaceptables desde el punto de vista de la revelación de Dios, que se hacen también interpretaciones que son más que cuestionables teológicamente. Pero una vez dicho eso, y con todo respeto a quien lo considere como Dios le ayude a considerarlo, yo voy a intentar decirles algo en esta tarde que espero que no les escandalice, aunque a lo mejor todo lo que estoy diciendo este día les está escandalizando. No es mi intención que se escandalicen en un sentido malo, en un sentido bueno sí, tengo toda la intención del mundo en que se escandalicen. Pero voy a decirles algo que es una interpretación progresista como yo la veo, en cuanto que es una interpretación desmitificadora del pasaje, que creo que tiene que ver mucho con el mundo de la marginación, que creo que tiene que ver mucho con el mundo de los enfermos mentales. Estoy diciendo yo aquí y ahora que el endemoniado gadareno era un enfermo mental, sí, estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el endemoniado gadareno era un enfermo mental. Y les digo más, era un enfermo esquizofrénico, tal y como los diagnosticamos. ¿Estoy diciendo entonces que no creo que era un endemoniado? No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo sencillamente que desde el punto de vista psicológico, que desde el punto de vista psicopatológico, que desde el punto de vista clínico y que desde el punto de vista social era un enfermo. Pero no lo digo yo, lo dice la escritura que hemos leído. No lo digo yo, lo dice la escritura que hemos leído. Y a veces ocurre, como decía esta mañana, que los árboles nos impiden ver el bosque. Dice, por ejemplo, el verso 15, vienen a Jesús, los de las ciudades de alrededor, ante el lío que se montó con la curación de este hombre, y ven al que había sido atormentado de demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. Literalmente en el griego es en su sano juicio. Bueno, la palabra de Dios está diciendo, por una parte, que era un endemoniado. Otra cosa es que habría que preguntarse qué es un endemoniado. Y de manera clara nos estaba diciendo que es una persona que tenía perturbadas sus facultades mentales. que tenía perturbadas sus facultades mentales, porque cuando el Señor lo curó, volvió a su juicio común. Volvió a su sano juicio, volvió a tomar contacto con una realidad de la que estaba alienado de sí mismo, tenía un extrañamiento de sí mismo, se sentía como poseído por otro, como si su personalidad hubiese sido transformada, como cuando una persona sufre un trastorno de tipo esquizofrénico, está empezando a sentirlo y dice, estoy empezando a perder el control sobre mí mismo, estoy empezando a perder el control sobre mi personalidad. Es como si alguien me dominase, como si alguien me controlase, hasta que llega un momento que ya puede decir, ya no soy yo. Hasta que llega un momento que ya no dice ni siquiera eso, que en lugar de decir, soy José Fernández Pérez, dice, soy un extraterrestre que ha venido de otro planeta. Y eso lo dice perfectamente convencido. Y tiene un discurso, y tiene una coherencia ese discurso para intentar. Es decir, está alienado, se ha convertido en el otro. Bueno, el sujeto tiene todas estas características. Pero aparte de todos los aspectos milagreros sobre este caso, yo creo que aquí hay una enseñanza muy profunda sobre estos temas. Les digo, aunque sea anecdótico y de pasada, que en congresos científicos con mucha gente, y hablando de la reforma psiquiátrica en España, en alguna ocasión yo he tomado este caso, que es un escándalo en ese marco, ya se pueden imaginar, ¿no? Y que terminan diciendo, bueno, pues Campa está loco igual que el enfermo que presenta. Pero yo he tomado esto para ilustrar lo difícil que es hacer una reforma sanitaria o de esos aspectos de la marginación cuando el sistema no quiere hacer. Y el sistema aquí está representado por las ciudades. Fíjense que no es para mí un accidente que el enfermo este viene de la polis, viene de la ciudad. Se ha alienado en la ciudad. Y la alienación le ha llevado fuera de ella. Le ha colocado en una situación de marginación. Ahora vive en las montañas, en los montes, y sobre todo vive en los sepulcros. Y eso es muy importante. Porque eso es muy grave, desde el punto de vista de lo grave que mentalmente está. Entonces, en este pasaje yo veo lo siguiente. Les voy a mencionar solamente los puntos porque no quiero alargar. Primero, las razones inconscientes de su enfermedad. Lo primero que encontramos en este pasaje es que este personaje estaba enfermo por razones inconscientes. Y la prevalencia en su vida del instinto tanático de la muerte. El instinto tanático de la muerte que se demuestra por varias cosas. Por una parte porque iba a los sepulcros y por otra porque él mismo se estaba produciendo heridas que no eran cualquier cosa. Hemos leído que este hombre se hacía heridas, que andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras, haciéndose muchos cortes a sí mismo con piedras, es lo que quiere decir, haciéndose muchos cortes, es decir, que el instinto tanático, el instinto de la muerte, que lo tenemos todo, era lo que estaba prevaleciendo frente al instinto de la vida, y porque estaba en una situación de alienación. Pero cuando se habla de que tenía un espíritu inmundo, quiero decirles que inmundo significa sencillamente sucio, sucio, y que eso no hace ninguna referencia a un contenido personalizado, sino a contenidos múltiples, los múltiples demonios, la legión que él decía que tenía, los múltiples contenidos que tenía en la esfera más profunda de su cuerpo. Es decir, tenía un espíritu, neuma, espíritu. No hay más complicación, sucio. Cuando el Señor Jesucristo dice qué es lo que nace del corazón del hombre, dice que nacen los malos pensamientos, que nacen los adulterios, que nacen los homicidios, que nacen las borracheras, que nacen las contiendas, y dice en un momento determinado los desvaríos. Nacen del corazón del hombre, desde lo más profundo del corazón del hombre, desde la esfera de la intimidad que ya no es consciente, ya no sé yo los contenidos que tengo ahí, pero los tengo. Y además son los que fundamentalmente me mueven, mi conducta y mi vida. Desde esa esfera, dice Jesús, nacen los desvaríos. ¿Sabe qué significan los desvaríos? Literalmente las locuras, las enfermedades mentales. Desde esa esfera del corazón del hombre nacen los desvaríos. ¿Qué es lo demoníaco en el hombre? Habría que analizar esto de una manera seria, porque si no, en los días que vivimos hoy estamos corriendo no solamente a hacer el ridículo frente a lo que llamamos el mundo, sino a predicar auténticas barbaridades. Lo demoníaco es el mal, pero hay que saber qué son los contenidos demoníacos en el hombre. Y hay que saber si el corazón de los seres humanos es igual como una gota de agua a otra gota. Es decir, si lo demoníaco es cosa de algunos o de todos. Si hay algún corazón del hombre que no tenga los contenidos que dijo Jesús. Porque esos contenidos corresponden a las motivaciones del diablo. Y entonces resulta que lo demoníaco no es una cosa particularizada, sino una cosa bastante generalizada. Y que tiene que ver con él. Tiene que ver con él. Bueno, hay razones que aquí se nos habla de los contenidos inconscientes de su enfermedad, pero más adelante se nos habla de la locura, la enfermedad mental, la locura, como posibilidad del campo de ampliación de la conciencia para acercarse al sentido de lo divino. La locura como ampliación del campo de la conciencia para acercarse al sentido de lo divino. Fíjense qué circunstancia. En la época del Señor Jesucristo, ¿quién tenía conciencia de quién era Él? Prácticamente nadie. Y cuando sus discípulos llegaron a tomar cierta conciencia de quién era Él, el Señor tuvo que decirles, en la persona de uno, que esto no lo sabían porque ellos lo hubiesen descubierto. Porque ellos hubiesen llegado a esta elaboración, sino porque Dios se lo había revelado. Pero aún después de decir que era el Hijo de Dios, el Santo de Dios, siguieron actuando de manera contradictoria como si no hubiesen dicho aquello. Porque aquello en aquel momento que dijo Pedro en nombre de todos no estaba todavía profundizado, elaborado y asumido en su propia conciencia. Y por eso tuvieron contradicciones muy serias a posteriori. Pero hay unos personajes en la época del Nuevo Testamento que saben exactamente quién es Jesús. Y son los locos de aquella época. Son los enfermos mentales de aquella época. En medio de una enfermedad mental, Nabucodonosor conoció a Dios de verdad. En medio de una enfermedad mental se convirtió al Evangelio, uno de los fundadores de Alcohólicos Anónimos, en una unidad, digamos, tercermundista de un hospital en los Estados Unidos. Es decir, hay una posibilidad en la alienación y en la locura de ampliar el campo de la conciencia para acercarse a la divinidad. Y eso se ve, porque cuando viene y se arrodilla delante de él, le dice, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Pero hay más. La resistencia, como la enfermedad aliena, como la situación marginal aliena, la resistencia del que está endemoniado, del que está enfermo, para mí es decir exactamente lo mismo, la resistencia de este personaje a salir de su propia enfermedad. La resistencia, lo que hablábamos antes, la neurosis institucional, el hospitalismo, lo que hablando de la marginación se ha llamado una relación edípica con las instituciones, con los albergues, con los asilos, cuando la gente necesita tener una relación de protección como si fuese su propia madre, con un albergue o un asilo, una relación psicológica que los aliena y social que los incapacita para salir de esa situación. Tenía resistencias, es decir, los mecanismos o las resistencias para salir de la situación de enfermedad. ¿Por qué? Porque todas las psicosis, todos los cuadros esquizofrénicos, todos los trastornos de salud mental son, entre otras cosas, mecanismos de defensa contra la angustia. Son mecanismos de defensa contra la angustia. La angustia puede tomar tantos niveles en el corazón del hombre que llega un momento que o se produce la destrucción tanática, el suicidio, o la psicosis. Es una manera de compensar una angustia que ya está más allá de las posibilidades de los mecanismos, digamos, de compensación que normalmente tiene el hombre. Y finalmente, la destrucción de lo material, fíjense que aquí es muy importante por todo lo que veníamos diciendo esta mañana. La destrucción de lo material es necesaria para la salvación de las personas. Eso es lo que nos enseña este pasaje. Es decir, para que se cure tienen que morir los 2000 cerdos, que no pertenecían al que se curó, con toda seguridad, que no pertenecían a un pobre, porque 2000 cerdos son 2000 cerdos todavía en el día de hoy, son muchos cerdos. Pero en aquella época eran muchos más. Eso suponía tener unos bienes. Y eso tenía que ver con los más potentados que vivían en las ciudades de alrededor. Tienen que destruirse lo material para que esta persona se cure. Y eso para mí tiene, es decir, mientras que hay una sociedad utilitarista, materialista, que prive lo material y lo utilitarista sobre otras cosas, sobre otras dimensiones de la vida, los problemas de marginación en cuanto a este colectivo y a otros estarán muy difíciles de resolver. Y finalmente, ¿cómo el Señor Jesucristo libera a esta persona de sus demonios, de sus enfermedades, de sus trastornos, de sus locuras y de sus cadenas definitivamente? Porque ¿cómo intentaba la sociedad de su tiempo, el sistema dominante de entonces, controlar a esta persona? Que estaba alienada seguramente por el propio sistema. ¿Cómo intentaba? Poniéndole cadenas y poniéndole guardias. En el texto de Lucas se saca esa conclusión, no solamente poniéndole cadenas, sino personas que le cuidasen, como siempre ha ocurrido en los manicomios, los famosos cuidadores, a través de la historia, o loqueros. Es decir, poniéndole cadenas, poniéndole guardias, por fin el Señor rompe las cadenas. Pero cuando el Señor rompe las cadenas, la sociedad de su tiempo, especialmente la sociedad dominante, le dice fuera. ¿Por qué? Porque los locos, los marginados, no son necesarios. No nos interesa que vengas a liberar a los oprimidos. No nos interesa que vengas a liberar a los explotados. No nos interesa que vengas a liberar a los enfermos porque los necesitamos, porque vivimos de ellos. Porque necesitamos esto. Y el propio sistema que genera la marginación está interesado en que se perpetúe la imagen. Es decir, vivir de los pobres. Y los pobres generan cantidad de riqueza en este mundo. Imagínense, todos los parados que hay en España en este momento, cuando se les ofrece un puesto de trabajo, ahí se dice, se han hecho no sé cuántos contratos nuevos. ¿A qué nivel? ¿Con qué sueldos? ¿Cuánta gente ahora produciendo 8 horas, 10 horas, 12 horas, 14 horas, que algunos ya no se sabe lo que están produciendo? ¿Por qué dinero? ¿Dónde está la plusvalía? ¿Dónde está lo demás que produce que no se le entrega a esa persona? ¿Quién utiliza eso? Eso supone acumulación de riqueza. Bueno, cuando el Señor libera al personaje, y libera al personaje permitiendo la destrucción de los bienes, estos materiales de los cerdos, entonces serían como los bienes, digamos, los bienes de producción privada que tienen en este momento, vienen de la ciudad y le dicen, queremos que te salgas de nuestros territorios. No nos interesa porque nosotros queremos seguir perpetuando la marginación. La marginación que había venido de la ciudad, que cuando lo encuentran vestido, porque andaba desnudo entre otras cosas, y en eso podríamos entrar también, porque hay consideraciones interesantes, y en su juicio cabal, y sentado a los pies de Jesús, lo único que se le ocurre decir a Jesús es que haga el favor de salir de sus términos y de salir de sus ciudades. Bueno, pues ese tipo de sistema sigue prevaleciendo en el día de hoy. Cuando aparezca alguien que quiera redimir a los pobres, que quiera redimir a los ultrajados de este mundo, enseguida aparecerá el sistema para marginar. Yo recuerdo una vez que yo tuve una tentación muy grave, de la que me arrepiento mucho, pero ya la hice y no tengo. Estábamos haciendo un estudio en un dispensario antialcohólico de Asturias sobre todas las personas que se estaban jubilando siendo muy jóvenes. Y yo tenía la sospecha de que algunas de estos enfermos alcohólicos eran fundamentalmente que se estaban jubilando siendo muy jóvenes, estaban instrumentalizando su enfermedad para servir como sistema de explotación a otros que seguían trabajando. Porque se iban a jubilar, eran jóvenes, algunos tenían 30 y tantos años, y aquello no me parecería justo. Hice el estudio, me equivoqué. No era como yo pensaba. No eran tantos los que estaba ocurriendo eso, no era como yo pensaba, pero recuerdo que una de las personas que fueron maestros míos hace muchos años en este campo, quien empezó la lucha antialcohólica realmente en España, el doctor Joaquín Santo Domingo de Madrid, hoy es catedrático allí en una de las facultades, en una universidad en Madrid, y visitó Asturias y visitó todo el montaje que teníamos para la lucha antialcohólica, que en aquellos años era lo más programado y estructurado que había en toda España, y le conté este caso. Me dijo, hombre, desde el punto de vista de estudio científico, él no es creyente como yo, desde el punto de vista de estudio científico, sociológico, psiquiátrico y tal, está muy bien, pero yo no lo haría. me dio una lección muy grande. Digo, ¿por qué no lo harías tú? Dice, porque alguien tiene que redimir a los explotados. Y él nunca ha pensado como pienso yo en cuestiones sociales. Alguien los tiene que redimir. Él no sabía lo que iba a ser el resultado del tema. Pero si tenía que tomar una opción, había decidido que él no haría ese estudio. Lo pongo como anécdota, ¿no?, de un error que uno puede cometer y de una lección que a veces se puede recibir, como tantas veces ocurre, de los de afuera. Alguien tiene que redimir a los que están oprimidos. Y yo creo que una conciencia cristiana auténtica, definida, tendría que ir en esa dirección que el Señor nos da.